¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
China, que concentró tropas en la frontera con Hong Kong, advirtió que no se quedará cruzada de brazos si la protesta pro democracia degenera en el territorio semiautónomo, provocando la preocupación de Donald Trump por el riesgo de una represión violenta.
China concentró fuerzas pertenecientes a la policía militar en el estadio de Shenzhen, la ciudad ubicada a las puertas de la ex colonia británica.
Tras 2 meses de manifestaciones en Hong Kong a favor de la democracia, Pekín dejó sobrevolar estos últimos días el fantasma de una intervención para restablecer el orden en ese territorio con un estatuto especial hasta el año 2047.
Ante esta situación, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, pidió a China no generar una nueva Tiananmen, en alusión a la sangrienta represión de manifestantes en esa plaza de Pekín hace 30 años.
Sobre el impacto geopolítico para China, conversamos con el profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, experto en política y ley internacional, Lucas Lisinski.
Pues lo de China, la posición de China ha siempre sido que lo que está pasando en Hong Kong es un tema interno. Y de hecho ha enviado muchos mensajes a países clave como Estados Unidos, de Rusia y qué sé yo, diciéndoles que no adopten posiciones respecto a Hong Kong porque lo que está pasando ahí es interno. Sin embargo, recientemente el presidente de Estados Unidos ha dicho que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China dependerán en cierta parte, en cierta medida, de lo que pasa en Hong Kong. O sea, que está posicionando la guerra comercial entre Estados Unidos y China también en la cuestión de libertades fundamentales en Hong Kong.
Bueno, en ese sentido también hay otro efecto, es la relación Australia-China. China es el mayor socio comercial de Australia, sin embargo Estados Unidos es su gran aliado de casi toda la vida. ¿Qué efecto tiene para Australia esta relación China-Australia en el sentido económico, sabiendo que está también Australia poniendo su disposición para que se llegue a un acuerdo dialogado y negociado, y está tratando también de hacer un llamado a que paren las protestas y también la represión?
Sí, la posición de Australia es muy delicada, porque sí, en el sentido comercial depende mucho de China, pero tiene la relación histórica, tiene la relación cultural muy estrecha con Hong Kong. La posición del Departamento de Asuntos Extranjeros y Comercio australiano ha sido o es de que quieren proteger la libertad de expresión, la libertad de protesta de la gente en Hong Kong, y quieren que se respeten sus derechos y se respete la autonomía de Hong Kong. Pero la verdad es que si China decide que eso va a ser un tema clave en la relación comercial con Australia, probablemente Australia no diría nada. Porque un ejemplo es lo que está pasando ya ahora en Australia con los estudiantes chinos y los estudiantes de Hong Kong en los campus universitarios, que están ahí con sus batallas internas, y las universidades, algunas incluso han permitido que se tiren las señales de protesta de los estudiantes de Hong Kong.
¿Puede esto afectar económicamente a Australia?
Sí, bueno, potencialmente, porque todos los productos principales de exportación de Australia, que son hierro, carbón y educación superior, son muy dependientes del mercado chino, mucho más que del mercado de Hong Kong.
Lucas Lisinski, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ustedes.
Y la actual crisis en Hong Kong supone el mayor desafío a la autoridad de China sobre este territorio desde su devolución por el Reino Unido en 1997.
Recordemos que las manifestaciones que sacaron a las calles a millones de personas comenzaron en oposición a un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a China. Pero después se transformaron en una protesta más amplia en defensa de las libertades democráticas y contra la influencia de Pekín en el territorio.
Y Australia, cuyo principal socio comercial de China, no es ajena a este conflicto. ¿Cómo esta situación afecta a la relación binacional Chile-Australia? Esa pregunta se la trasladamos al antropólogo Adrián Hearn, profesor adjunto de la Universidad de Melbourne y experto en relaciones internacionales.
Buena pregunta, Carlos. Yo creo que hay muchos diplomáticos y cabezas en Canberra hoy mismo preguntándose esta misma pregunta y tratando de adivinar cómo manejar, ¿no?, la relación más importante económica que tiene Australia externamente con China, con los principios políticos, filosóficos de la democracia que también tienen fuerte influencia en Canberra. Así que un problema de balance. Obviamente Australia va a tratar de balancear como siempre ha sido, o por lo menos por los últimos 30 años, la relación entre Estados Unidos y China. Aunque en este caso creo que tal vez el principio de la democracia es más influyente en Australia, en Canberra, que está en Washington.
Sí, exactamente, y eso pone a Australia casi que en la mitad del huracán, donde tiene que obviamente estar de acorde con su principal socio comercial que es China, pero también con su gran amigo histórico que es Estados Unidos. En ese tira y afloje está Australia. Entonces, ¿cómo afecta eso también su relación de manera geopolítica tanto con China y Estados Unidos, sabiendo que Australia, de todas maneras, dentro de su mismo gobierno siguen habiendo escándalos de interferencia china, de interferencia del gobierno, de influencia no solo dentro del gobierno, sino dentro de casi que la economía en general australiana?
Sí, bueno, yo creo que para Australia realmente este problema, como tú dices, tiene que verlo en contexto global. Y realmente para ponerlo en términos tal vez un poco fuertes, pero la batalla ideológica que está pasando se va a realizar entre otros actores, entre China y Estados Unidos, entre China e Inglaterra, no tanto con Australia. Australia sí tiene una voz en esto, pero realmente lo que estamos viendo es el proceso histórico que comenzó en 1997, cuando Hong Kong, bueno, cuando China y Inglaterra se pusieron de acuerdo para el futuro de Hong Kong y que China iba en ese año a asumir control de Hong Kong, control administrativo. Lo que veo yo interesante es cómo se pusieron de acuerdo en 97, ¿no? Escribieron una ley que se llama el Basic Law o la ley básica, que asegura un principio, dicen one country, two systems, un país, dos sistemas. ¿No? Eso fue el acuerdo que hicieron en 97. Y siempre era la intención de que esta ley básica iba a mantener su relevancia por 50 años. Iba a ser legítimo por 50 años. O sea, hasta en 2047. Y esto realmente será el gran cambio. Es cuando esa basic law, la ley básica, ya a partir de 47 no va a aplicar.
Bueno, vamos un poco más al contexto en particular, porque en este momento se ven que hay soldados chinos en la frontera entre Hong Kong y la isla principal. Y también hay llamados de Estados Unidos para evitar un baño de sangre a raíz de estas protestas. El gobierno de Hong Kong está rebajando en este momento impuestos, está subiendo también las ayudas a sus ciudadanos para tratar de calmar las aguas en ese sentido. ¿Cómo, después de todo esto, después de también haber dicho que no iban finalmente a pasar el proyecto de ley que permitía la extradición de chinos hacia la isla principal, cómo puede calmarse las aguas si siguen habiendo protestas, sigue habiendo un descontento generalizado, se sigue pidiendo la renuncia de la cabeza en Hong Kong? ¿Qué puede pasar y cómo se puede arreglar entonces la situación?
Sí, bueno, según mis observaciones de más de 20 años trabajando en China, lo que veo yo es que realmente no les sirve los intereses de China montar alguna intervención de mano dura, realmente, porque si pensamos en el año 89, el Tiananmen Square, ¿verdad? Eso fue una protesta, una huelga en el pleno centro de Pekín. Y siempre ha sido la prioridad para el gobierno de China de mantener la estabilidad política. Eso es el principio número uno. Y eso es lo que refiero en más de 20 años, pero se puede ir mucho más para atrás. Esto siempre ha sido el principio número uno para China, más importante que la economía, es mantener la estabilidad política. En 89 sí había un problema en el pleno centro de Pekín y por eso reaccionaron tan fuerte. Pero ahora en Hong Kong no es el mismo tipo de problema. No implica una instabilidad política dentro del mainland de China tener estas protestas. Sí, es importante, pero es otro tipo de problema, no tan grave para China. Y por esto creo que no lo van a ver de la misma forma, no van a intervenir de la misma forma que lo hicieron en 89. Y también el mundo ahora es más conectado, ¿no? Y China está tratando de relacionarse con países en todo el mundo, incluso América Latina, para la importación de recursos naturales, pero también hacer relaciones políticas. Y, por ejemplo, por el Belt and Road, ¿no? El proyecto de Belt and Road. Y si van en Hong Kong con una, como digo, con una mano dura, no les sirve los intereses en su reputación internacional, la confianza que le hace falta con Australia, con Brasil, con Estados Unidos, con Inglaterra y muchos más.
Adrian Hearn, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Bueno, Carlos, cuando tú quieras. Gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.